Bien, y estamos en Los del Podio, esta serie que venimos haciendo en nuestro programa Venezolanos. Y hoy tenemos el gusto, el privilegio, la alegría de conversar con Carlos Oteiza, nacido en Caracas en 1951, uno de los mejores y más destacados directores de cine venezolanos en plena producción cinematográfica. Y vamos a recorrer su vida y su filmografía. Comencemos por el principio, Carlos. Tu infancia en Caracas, en el Colegio San Ignacio. ¿Cómo era esa? Sé que además en tu más reciente documental, que se titula Rómulo Resiste, del año 2021, tocas ese tema. Puede que te resulte redundante, pero a nuestros radioyentes les va a interesar saber cómo fue la infancia de un cineasta.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación, Rafael. Éxito con tu programa. Y bueno, esa infancia de la generación que nacimos en los 50 no son sino bellos recuerdos de la Caracas. Digamos, los que tuvimos suerte de vivir en una Caracas y en una zona que podríamos decir hoy en día privilegiadas, uh-huh, y que vivimos en pleno crecimiento. Date cuenta que los años 50 son los años del crecimiento petrolero, del boom petrolero después de la posguerra, y Venezuela se convierte en un país súper, digamos, dinámico económicamente y de la modernidad, y entonces hay como no sé cuántos miles de carros y avenidas y las urbanizaciones están creciendo, y bueno, ya hay consumo, y ahora uno lo ve en comparación a los otros países de América Latina que habían, uh-huh, vivido la misma época. Uno diría, bueno, pero es que, uh-huh, éramos unos privilegiados y no nos dábamos cuenta. Cuestión que he conversado yo con los amigos del colegio. Nosotros tuvimos, solamente te voy a comentar que el Colegio San Ignacio yo creo que tiene, no sé si 10 hectáreas o 20, uh-huh, hectáreas, es decir, campos de fútbol, 8 campos de fútbol, es decir, vivir al lado, cerca de un colegio, como me tocó a mí.
¿Te ibas a pie al colegio?
Ir al pie al colegio, tener campos de fútbol, béisbol, y en una Venezuela, digamos, de prosperidad, si bien, como todos sabemos, los primeros años de los 50 vivíamos en dictadura, pero quiero decir de comodidad, para ¿cómo se vivía muy bien. Entonces, no tengo sino recuerdos bonitos, y creo que buena parte del país lo, vamos a decir, también lo aprueba, porque, uh-huh, por más que sea, fue una época en que, si bien tú no estabas, a lo mejor no eras un privilegiado, era un momento en que había un ascenso social, había, claro, crecimiento. ¿Estamos de acuerdo, no?
Totalmente de acuerdo. Y fíjate lo siguiente, ese lema mundial de la Compañía de Jesús, que a mí me gusta mucho, amar y servir, influyó mucho en tu formación. Te pregunto, la formación de los jesuitas, viendo en retrospectiva tu vida, ha sido importante para tu trabajo y para, sí, tu manera de ser.
Seguramente que sí. Y fue una formación de búsqueda, diríamos, también de la excelencia. Entonces, uh-huh, evidentemente que uno no se daba cuenta porque uno creía que toda la educación, todo el sistema de educación, todo el mundo la recibió igual que uno. Claro. Pero después se da cuenta cuando ve las diferentes, claro, colegios, que de verdad fue una formación privilegiada, y hubo un aspecto interesante, Rafael, en que yo formaba parte en esa época, a los 13, 14 años, que uno está en plena adolescencia, del centro excursionista Loyola, donde tú
formas, Ávila,
donde subes al Ávila, donde empiezas a convivir y empiezas a tener cercanía con la naturaleza. Y entonces, porque claro, los caraqueños, acuérdate que cuando Humboldt llegó a Venezuela en 1800, yo creo que había habido como 8 esos caraqueños que habían subido al Humboldt. Entonces, sí, nosotros vivíamos en Caracas, y entonces yo creo que buena parte del país veía al Ávila, pero no subía. Nosotros en el centro excursionista Loyola todos los sábados subíamos, y bueno, convives con esa naturaleza, convives en las noches, el fuego, claro, digamos, lo que se hace en las noches, se conversa.
Eso formó parte de tu educación.
De la educación, de ese sacrificio, de esa servicialidad, de ese, claro, digamos, que del otro existe, en, uh-huh, fin, que hay que pensar en los otros, y eso, claro, que,
claro, nos marca. Porque eso es toda una tarea conjunta, subir, llevar la comida,
convivir.
Era como una preproducción cinematográfica.
Así es. Yo creo que, la por decirlo así, la primera vez que fui para el supermercado, supermercado, fui con los amigos porque teníamos que ir el sábado a comprar la comida. Esos pequeños detalles que le van a uno viendo,
formando,
que no. Y uno creería, como dices tú ahorita, que bueno, todo el mundo lo recibía así, y no, se da cuenta que bueno, tuvimos esa, por volver a utilizarle ese privilegio de tener un colegio donde forman hacia la excelencia y bueno, y con su, digamos, con sus problemas también, evidentemente, que era también un colegio quizás un poco cansón cuando nos daban misa todos los días en una época. Sí. Entonces, bueno, no voy a hablar de cada detalle, pero evidentemente que hubo más positivo que negativo. Es decir, ¿y cómo? Siempre reconoceré como un privilegiado haber estudiado con los jesuitas.
Qué bien, qué bonito oír eso. Y ¿por qué París? ¿Y por qué una vez que te gradúas de bachiller, por qué te vas a París? ¿Por qué no te vas a Nueva York? ¿Ya estaba en ti la inquietud por el cine o esa vocación todavía no había aflorado? Y además estudiaste historia en París, ¿no?
Sí, porque yo comencé en la Universidad Católica, por cierto, continuamos con los jesuitas, estudié un año periodismo, pero bueno, yo quería salir del ambiente caraqueño y tuve la posibilidad, hubo en esa época muchos venezolanos que pudieron salir gracias a la beca Mariscal Ayacucho. Yo tuve, pues, no tuve esa fortuna, pero tuve la fortuna familiar de poder ir a Europa a estudiar. Y bueno, salió París por diferentes razones. Quizás Londres era una ciudad que tenía un aspecto un poquito más de diversión. Para esa época uno pensaba que Londres era un lugar de vamos a decir, más de disfrute lo que estaba pasando en el mundo, mientras que París era como más seriecito de estudio. Entonces, terminé en París estudiando historia. Iba a estudiar cine, pero por varias razones terminé en la universidad estudiando historia en la Universidad de París.
Ok, pero ya la vocación cinematográfica estaba.
Ya, claro.
O sea, ya tú te formaste como historiador pensando en que ibas a desarrollarte como cineasta.
Porque en la Escuela de Comunicación Social que estudié aquí en Caracas, yo me di cuenta que a lo que le faltaba la formación nuestra, la formación de los, digamos, los que veníamos de los colegios, veníamos con una, digamos, quizás una formación técnica en la matemática, en algunos aspectos física. Pero de verdad que en lo que se pudiera decir de entender el país, la cultura, entender digamos, un poco la historia y tener una visual más amplia, creo que era necesario tener, digamos, unos estudios como fueron los estudios de historia, que me permitieron una mayor comprensión de lo que... Porque también cuando uno se va a estudiar en esa época, Rafael, acuérdate que vivíamos una época turbulenta también, y entonces de los años 60, 70, de cambios culturales. Entonces, uno no es una época en que uno se hacía muchas preguntas.
Claro.
Y hoy en día, bueno, me imagino que los jóvenes también se la están haciendo, pero en aquella época
eran distintas
y eran, digamos, muy importante el conocimiento. Y creo que tuve mucha suerte al elegir ir a París, porque definitivamente en París estaba, digamos, lo que es el estudio, lo que es la preparación, el conocimiento. En París tú estás allí y el problema no era solamente conocer Francia, era la visual del mundo, porque en Francia tienen
una ciudad cosmopolita.
Una ciudad que está buscando todo el tiempo conocimiento. Por ejemplo, hay un periódico que se llama Le Monde, que es un periódico clásico.
Sí.
Entonces salía en las tardes. Entonces nosotros los estudiantes a las 3 de la tarde, a las 2 estábamos esperando que saliera, porque tú tenías una visión de lo que estaba pasando ahí en Vietnam, en Indochina, en Estados Unidos.
Se reunían en un café a discutir.
¿No? Entonces había esa hambre de conocimiento que quizás Venezuela, ese privilegio que tuvimos del petróleo, no hacía que muchos venezolanos estuvieran preocupados, sino que, bueno, estaban como más disfrutando
de la realidad venezolana.
De la realidad venezolana y no de los aspectos, digamos, que estaban viviendo en el mundito. Eso me lo dio en París, esa posibilidad de...
Se te amplió el mundo.
El mundo.
Y tú regresas en 1977, una vez que te graduaste de magíster en historia en la Universidad de París 7, y regresas a Venezuela. ¿Y empiezas a trabajar ya de inmediato en Cinesa?
Sí, yo empiezo a trabajar en la empresa familiar, que es Cinesa y Bolívar Film, y empiezo a hacer documentales, y esos documentales son de carácter histórico, Por supuesto, allí conocía...
Todavía no tenías tareas gerenciales.
No tenía.
No manejabas la empresa, sino que estabas
ahí comencé a producir y me acuerdo que con el doctor Pedro Berroeta, que era presidente del Canal 8, me dijo, claro. Hablamos y me dijo, bueno, vamos a hacer unos documentales sobre la historia de los pueblos. Le dije yo y él me dijo, perfecto, hazlo y lo pasamos aquí en el Canal 8. Entonces me metí a hacer documentales sobre la historia de los pueblos venezolanos, que creía que era esa historia regional que en ese momento ya en Francia era como algo normal y en Venezuela estaba apenas comenzando.
Estás hablando de Cuba, ajá, de 1978, Chuao de 1979 y Santa Elena de Guairén de 1980.
Sí.
Pero hay una primera película tuya que es ficción, que se llama Siete Notas. Es un cortometraje del año 1971.
Sí, ahí estábamos estudiando en la universidad, como te dije, en París, en Caracas, en la Católica, con un buen amigo que conociste tú muy bien, mi amigo Diego Risque, y estaba también ahí Gonzalo Húngaro, y bueno, hicimos una película que se llamaba Siete Notas, una película, aunque no tenía diálogo, un poco sobre la historia nuestra, un poco era la historia de...
De ustedes como muchachos.
De como muchachos y de lo que habíamos vivido, y fue nuestra primera película, y la hicimos en grupo, se llamaba... El grupo Semilla, que habíamos...
Y actuaba Diego y Gonzalo.
El actor era Diego, por supuesto, que era él, en ese momento él quería ser actor, después se lanzó a la dirección y trabajamos con Diego allí como actor de esa película, con muchos recuerdos, porque evidentemente no sabíamos mucho. Estábamos en primer año de la universidad, pero la hicimos y la terminamos, que es importante, que eso también muchas veces lo hablo con los amigos, Hay que tener, digamos, hay que asumir riesgos, porque si no nos quedamos en los proyectos. Y asumir riesgos es una de las particularidades que yo creo que los venezolanos debemos seguir manteniendo. No digo que no lo hayamos hecho, pero que es una de las características que hay que hacer, porque eso del perfeccionismo siempre es un problema de algunos amigos dicen, no, yo voy a hacer esto, yo voy a escribir esta novela o yo voy a hacer esto, y pasa muchos años
y no lo hacen.
Y no lo hacen. Entonces, bueno.
Bueno, entonces tú arrancaste además con una generación, ¿no? Porque estaba Diego, Gonzalo Húngaro, ¿recuerdas a alguien más?
Bueno, Alberto Danjuá, de ese grupo éramos cuatro y en la universidad estábamos pues comenzando, en la Universidad Católica estaba comenzando comunicación social, ya a pocos años también, entonces eso de hacer cine era algo como novedoso, porque evidentemente la escuela de comunicación social empezaron por prensa, ¿verdad? Y luego empezaron con el audiovisual.
Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Carlos Oteiza.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
Bien, estamos conversando con Carlos Oteiza sobre su vida y obra. Nos refería a sus primeros documentales, Cuba, Chuao, Santa Elena de Guairén. Y en la línea cronológica viene tu primer éxito documental, que fue de 1981, Miami Nuestro. Yo recuerdo haber visto esa película, no nos conocíamos entonces, y fue una película de mucho éxito aquí en Venezuela, ¿no?
Sí, tienes razón, que fue lo que podríamos decir el primer éxito que uno, bueno, que ha podido tener. Y cuando digo éxito es porque, verdad, la película tuvo impacto en la sociedad. Tuvimos la suerte del día que la presentamos. El día que la presentamos, es un cortometraje para los que están oyendo este programa, es un corto de 34 minutos y lo presentamos en esa... en esa institución que se llamaba Pro Venezuela, allá al lado de la Plaza Venezuela, con Reinaldo Cervini, que era el de, y ahí, bueno, hablaron una desde Zapata, digamos, Manuel Alfredo Rodríguez, nuestro amigo Villalba del Banco Central.
Alcides
Villalba. Es decir, un grupo que analizó el documental desde sus perspectivas, porque era una mirada de los venezolanos, para explicarles a los que están escuchándonos, esa película era así como habíamos hablado de Cuba, Chuao, los pueblos, que yo había registrado, que habíamos hecho unas películas sobre la historia de los pueblos. De repente hicimos, bueno, vamos a hacer ahora la historia, si no la historia, pero vamos a ver qué pasa en Miami, donde están los venezolanos llegando por decenas y centenares de miles.
Era una tribu que se llamaba Está Barato, Dame Dos.
Así es. Ese fue un momento muy particular que lo permitió, por supuesto, para que todos entendamos la riqueza petrolera que teníamos en esos años 70 y 80, que generó algo que a mí me parece muy interesante, Rafael, que generó ese turismo, vamos a decir que es la primera vez que los venezolanos salían en masa y eligieron Miami, decimos Miami, pero bueno, se debe decir Miami, por eso le pusimos el nombre de Miami Nuestro, porque había un eslogan que decía Venezuela Nuestra. Para vender Venezuela, el Corpo Turismo tenía la imagen Venezuela Nuestra. Entonces nosotros, pues irónicamente, le pusimos Miami Nuestro. Sí. Y era un documental que, bueno, registró lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que decenas, centenares de miles de venezolanos al año iban a Miami. Y esa película está registrada, eso con mucho humor. Con mucho humor, y no es una película, vamos a decir, condenatoria. Quizás lo único que se me quedó en el bolsillo sin sacar es que, claro, había como una cierta crítica de los que iban a Miami a gastar. Luego, con los años, uno se pone a pensar, bueno, pero si los venezolanos lo que querían era comprar blue jeans más baratos, comprar camisas, tener seguridad, ir a un restaurante que lo atendieran bien, era lógico que fueran últimas, porque es un problema económico también, ¿no? Si tú no tienes esos servicios en el país,
Los busca donde están.
Entonces,
Sobre todo si había dinero por la riqueza petrolera.
Para hacerlo. Entonces la gente salía, evidentemente que al fin y al cabo era una hemorragia económica para el país, es decir, porque es mucho dinero que se iba, pero en todo caso no estaban dadas las condiciones para que ese dinero quizás se gastara aquí, o no había esa. Entonces, quizás eso nos faltó, hablar de ese aspecto que siempre me quedó, pero en todo caso lo interesante es que eso fue, visto desde el punto de vista sociológico, un momento único en el país, es decir, desde los años 70 hasta principios de los 80, hasta el 83, que llegó pues luego el año 83, que
El Viernes Negro,
que nos cambió la vida a todos los que habíamos tenido una vida en la que el bolívar valía, el dólar, 4 bolívares, y nosotros a donde llegáramos mandábamos.
Sí, claro. Pero, bueno, y ese mismo año de 1983 haces otro documental que se titula La Isla, y se refiere a la isla de Margarita.
Exactamente, sí, ya sé más.
Yo recuerdo ese documental como un descubrimiento de la isla en general.
Sí, es un documental más poético, ¿verdad? Sí, más poético. Una mirada histórica, recorriendo toda la isla, recorriendo sus playas, pero también sus artesanos, ¿verdad? La historia, hicimos una interpretación de las tetas de María Guevara, que hicimos ayer hubo una actriz que declamaba unos poemas, estaba el profesor Subero,
Efraín Subero,
nada más y nada menos que el cronista de Margarita. Entonces hicimos de verdad un documental muy interesante, ya con una visual y con un tratamiento menos irónico y más, digamos, más formativo, más poético, por decirlo así. Sí. Evidentemente también, entonces con menos fortuna, porque a la gente le gustan los documentales, vamos a decir, críticos, ¿no?
Claro,
entonces cuando algunas veces los documentales poéticos
son los más líricos, tienen menos éxito. Bueno, y al año siguiente, en 1984, comienza una línea de trabajo tuya muy importante, que es la filmografía, los documentales referidos a personajes históricos, que has hecho muchos, y comienzas nada menos que con don Rómulo Gallegos, El documental se titula Horizonte y Caminos. Yo tengo la impresión de que ahí se abrió para ti pues una veta, un camino por transitar, ¿no?
Sí, eso fue bien importante. Rómulo Gallegos era el centenario. Uh-huh. Rómulo Gallegos había nacido en 1884.
Correcto.
Entonces se estaba dando los 100 años y se propuso hacer unos documentales. En ese momento el Banco La Construcción, que era un banco que existía aquí, decidió, nos apoyó a financiarlo. Y bueno,
el Banco de la Construcción era el de los Dimas.
Exactamente. Sí. Entonces, ellos eran gente muy, muy ligada a Gallegos también. Sí. Y entonces les pareció bien. Tuve la oportunidad ahí de buscar a alguien que yo quería para trabajar el guión y encontré a Salvador Garmendia, gran escritor.
Primera vez que trabajaba con
Primera
Salvador.
Vez que, y no lo conocía, y entonces me encontré con bueno, en verdad la primera vez fue con Adriano León.
Con González León.
Con Adriano González León, que fui a hablar con él, pero él me dijo, mira, no tengo tiempo para hacer este trabajo, yo te recomiendo, llame a Salvador, y bueno, de ahí en adelante tuvimos trabajando muchos trabajos juntos.
Además, Salvador tenía mucha experiencia como guionista.
Guionista, y tanto en radio como en televisión, porque le había hecho muchas series para la televisión.
Y entonces, radionovelas.
Y también. Radionovelas, exactamente. Por eso digo, en la radio, sí. Era un hombre que trabajó en los 50 radionovelas y luego en telenovela. Entonces, con Salvador nos acercamos al mundo de Gallegos y fue verdaderamente una inmensa posibilidad de haber, una bella posibilidad de conocer a un personaje como, primero, Rómulo Gallegos, pero conocerlo con Salvador Garmendia, disfrutar con él, digamos, las lecturas, los libros, los trozos que había que sacar, los pedazos que para hablar, imagínate, en una hora tener que hacer un documento. Eran 4 capítulos, pero al final eran hora y pico. Y decidir eso con Salvador fue para mí una experiencia maravillosa. Y además aprendí mucho porque Salvador me enseñó a un poco a escribir, a hacer como los documentales. Yo los hacía un poquito como más fastidioso, más tedioso, más diciendo. Y Salvador me dijo, no, las cosas hay que insinuarlas más que decirlas, hay que ir más con más sutileza. Entonces, fue un gran aprendizaje que estuve con Salvador Garmendia. E hicimos estos 4 capítulos y nada más y nada menos que la voz del documental, el narrador, fue José Ignacio Cabruja.
Nada menos.
Entonces, bueno, imagínate. La verdad que tuvimos muchísima suerte esa primera experiencia de ese documental.
Y después viene una película de ficción que tuvo mucho éxito en Venezuela. Yo recuerdo haberla visto en ese año que se estrenó, en 1987, que fue El Escándalo, que fue un caso de corrupción dentro de la industria petrolera venezolana, ¿no?
Así es.
¿Cómo escogiste ese tema tan espinoso,
Carla? Sí, verdad, es raro, pero nada. Acuérdate que, ese documental, el tema se llamó en la prensa, para que los venezolanos que nos están escuchando, se llamó El Caso de los Petroespías.
Exacto.
Porque eran unos venezolanos que trabajaban dentro de la industria petrolera, que tenían un mayor conocimiento de cómo iban los precios para adelante, para atrás, y entonces si tú le dabas...
Vendían información.
Vendían información y se ganaba. Claro, hoy en día cuando tú ves lo que se ganaban, era así como para tomarse un café con leche y una arepita, en comparación a lo que puede pasar hoy en día con las cifras de que se hablan. Pero fue muy interesante ese documental, porque conocí, pues fue mi acercamiento, ese largometraje fue el acercamiento al mundo petrolero.
Claro.
Y que fue para mí luego muy importante haber conocido, y bueno, también fue mi primera ficción. Y eso a todos los que han hecho película o han hecho teatro, la primera película ya con actores. Me acuerdo el primer día, cuando empecé el primer día de grabación, cuando tú tienes 40 personas que están ahí esperando que tú digas cámara, sonido y acción. Sí. Es decir, tú te sientes, ¿verdad?
El guión es tuyo también.
Lo hice con José Ignacio Cabrón.
Ah, imagínate.
No, entonces ahí fue interesante porque a mí me gustó mucho el tema y dije, bueno, este tema está muy bueno, esto de los petroespías. Entonces yo dije, bueno, déjame hablar con Cabruja. Entonces me fui para allá y me dijo, bueno, vamos a hacer una historia. Y él me dijo, bueno, sí, pero vamos a hacer una historia de amor. Y a partir de la historia de amor hacemos la historia de porque yo le llevé el tema casi documental. Y me dijo, no, olvídate del tema documental, vamos a hacer algo de ficción. Y de entonces ficción. Arrancamos con José Ignacio, hicimos, y él hizo el guión.
Pues, esa película tuvo mucho éxito, fue taquillera.
Sí, fue muy taquillera. Yo me acuerdo que cuando la llevé al distribuidor, me dijo, no, aquí estas películas así de clase media, no, eso no camina. Aquí las cosas son populares. Porque digo clase
estaba,
media porque...
Estaba equivocado
porque fueron centenares de miles de personas a ver la película y estaba una actriz que amiga mía, que era Corina Sopardo, que tenía un programa de televisión.
Claro,
¿te acuerdas? Corina, que tenía un programa, y Flavio Caballero eran los dos actores principales de esa película.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos conversando. Cuando regresemos, vamos a hablar de Orinoco, Señor de las Aguas, que es un documental de Carlos Oteiza de 1988. Y ese se enlaza con otro documental de 1989 que se titula El Destino de las Aguas, ¿verdad? Bueno, y nos indican que tenemos tiempo de avanzar antes de ir a la pausa, Carlos.
Me dicen que es muy breve, pero, pero esos dos documentales son de río, date cuenta. El Orinoco y el Caroní, que son dos ríos muy diferentes, pero sobre todo el destino de... Bueno, los dos son importantísimos, pero El Destino de las Aguas fue muy bello porque fue un documental hecho solamente con imágenes y música.
Vale, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta en nuestra conversación con Carlos Oteiza. Estamos siguiendo la línea cronológica de su filmografía. Y en 1992, este documental que a mí particularmente me gusta mucho, que es Isaías Medina Angarita, Soldado de la Libertad. ¿Ese lo hiciste con motivo de algún aniversario vinculado con la vida de Medina?
No, ese documental vino a alguien a la oficina y nos habló que por qué no hacíamos un documental de Medina, que era un personaje bastante olvidado. Y de verdad que sí.
Sí lo era.
Porque lo era en ese momento. Yo creo que en ese momento solamente había habido un libro sobre Medina conocido.
Sí, que era de la doctora. Sí, ahora...
Ahora recordamos de la
doctora. Nora Bustamante.
Nora Bustamante. Entonces, imagínense ustedes que usted tenga un presidente importante en el país que duró de 41 a 45 y de repente cuando tú vas a buscar qué libros hay sobre él, para lo primero que uno hace es investigar, bueno, los libros, porque uno no va a ir a un registro para cuando hace un documental de este tipo, para qué han dicho los otros venezolanos. Había un solo libro. Es increíble.
Increíble.
Increíble. Y entonces, claro, Medina, lo que pasa es que como fue derrocado por los adecos en el año 45, bueno, todo lo que pasó detrás de Medina, López y Gómez fue bastante olvidado. Pero es interesante que ahora que estoy pensando, porque Gómez en los años 70 y 80 fue el boom de Gómez. Claro. Estaba leyendo
con Cabrujas también,
¿no? Con Cabrujas, pero no solamente de televisión, la cantidad de libros que se hicieron cuando de Gómez.
Sí.
Televisión.
La novela de Usla.
La novela de Usa, cantidades, Domingo Alberto Rangel, Los Andinos al Poder, digamos, cantidad. Hubo como una locura y estaba la película Juan Vicente Gómez y su época,
sí,
de Manuel de Pedro. Entonces,
correcto,
en los años 70 y 80 sí hubo una pasión por el gomecismo, por conocer, pero lo que fue la época de Gómez, de Medina y de López, no. Entonces este documental de Medina, bueno, para mí fue muy importante hacerlo porque era darle la... darle a los venezolanos la posibilidad de conocer a este presidente que lo teníamos de lado, por razones, pues como te digamos, la política en Venezuela es muy dura. Cuando llega alguien al poder quiere olvidar lo que pasó hasta allí, y eso era una ingenuidad que nos ha costado caro todo eso. Así, no voy a seguir por ahí porque todos saben de lo que estoy hablando.
Mira, y en 1993, Roraima, una película de ficción.
Sí, ahí seguimos. Yo seguí tratando de hacer películas de ficción. Hice dos más, Roraima, y hice después La Voz del Corazón. Las dos son en la selva, es una de mis pasiones, como te dije. Y cuando digo la selva, quiero decir la naturaleza, la defensa de la naturaleza. También son dos películas, sí, digamos, más intimistas, más que fueron, digamos, una más... más, como te digamos, popular que las otras, pero definitivamente...
La Voz del Corazón fue más...
Sí, o sea, más íntima. Y fueron unas películas que me costaron mucho y también disfruté mucho. Por ejemplo, para La Voz del Corazón hicimos el guión con Salvador Garmendia. Uh-huh. Entonces nosotros bajamos a la Gran Sabana con Salvador. Salvador nunca había hecho para, nunca había ido para la Gran Sabana y disfruté muchísimo salir de viaje en mi Toyota, en mi machito, llevando a Salvador Garmendia por todos esos lugares para disfrutar y para conocer lo que íbamos a hablar, que era la explotación maderera, digamos, claro. Un poco el campo de las minas y de la ecología, de todos los problemas ecológicos que estaban en aquel momento, que vuelvo a decir, en aquel momento la destrucción de esta zona era, bueno, pues una bobería al lado de lo que está pasando hoy en día.
Claro. Bien, y al año siguiente, en 1994, porque Roraima es del 93, en 1994 haces un documental sobre un poeta, Andrés Mata, pero claro, es un poeta que funda un periódico.
Claro.
Y tú le diste esas dos aristas al personaje, ¿no?
También lo trabajamos con Salvador Garmendia en el guión. Y sí, a mí me llamó muchísimo también la atención porque, digamos, poco conocido, no era. Todos sabíamos algo de Andrés Mata, uno siempre veía el Universal fundado por Andrés Mata, claro. Pero yo no había leído mucho sobre Andrés Mata. Entonces, bueno, también disfruté mucho de ese documental, un oriental que crea o funda este periódico, pero que es un poeta venezolano, y tú de poesía sabrás bien que, quizás no fue un poeta muy reconocido en el país.
No lo fue.
No lo fue, pero como fue fundador del Universal.
Fue un periódico.
Entonces hizo un periódico y un país. Cuando yo hicimos esa película, desde 80, 90 años, bueno, era importante.
Muy importante, claro.
Porque en el país, bueno, hay que crear, hay que fundar. Y Andrés Mata lo hizo. Y sin haber sido el gran poeta de principios de siglo, fundó ese periódico que, bueno, hasta hace poco, bueno, todavía está, ¿no?
Sí, existe.
Existe.
En digital. Y creo, no sé si sale una versión impresa semanal, creo.
La vi lo vi hace poco en el aeropuerto, que vendían una semanal.
Semanal.
Un semanal.
Y en 1997, el documental sobre el general Eleazar López Contreras y la transición. Y de todos tus documentales, este es uno en el que yo, cuando lo vi, sentí que te habías enamorado más del personaje y de la transición que él hizo, ¿no?
Sí, porque fue muy importante, definitivamente.
Sin duda.
Fue, digamos,
ahí sí tenías más libros.
Sí, tenía. Ahí ya López Contreras sí había más libros, tenía, digamos, mucha información. Y fue porque el año 36 para los venezolanos fue importantísimo. Cuando muere Gómez el 35, el año 36 pasa de todo. Es decir, el regreso de aquella cantidad de venezolanos que habían estado exilados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces empiezan a construir, por fin, muere el Bagre y empieza
Venezuela moderna.
Moderna, y empiezan a crear ministerio, empiezan a crear planes políticos, el trienio, el plan de trienal para el país, empiezan a hablar de la sanidad, empiezan a hablar de inmigración, empiezan a hablar de educación. Entonces el país está revolucionado en el año 36. Y eso, aunque eso se medio para allí porque hay problemas políticos y buena parte de esos cabezas calientes que en el 36 están se tienen que ir en el año 37, o mejor dicho, López Contreras los monta en un barquito, los saca para afuera, pero el país ya era otro, ya comenzaba a pensarse de manera diferente. Y López Contreras, muy zamarro. Mucho. Porque imagínense ustedes, los que me están oyendo, que tú has formado parte de un gobierno durante 27 años, porque él le acompañó a Gómez desde el 1908 hasta el 35. De hecho, al hijo de López Contreras, como tú bien sabes,
Incluso a Castro lo acompañó.
Acompañó a Castro, porque claro, vino desde el 89, del 99. Sí. Pero lo interesante es que acompañó a Gómez esos 27 años. Era la mano derecha de él, y cuando llega, lo primero que hace es sacar a toda la familia de Gómez para afuera.
Y confiscarle todos los bienes.
Lo monta en un barco y lo saca. Yo la verdad que no lo había pensado. Dije, oye, qué cosa. No, me acuerdo que yo una vez hablé, ay, mira, tocó Gómez, ¿no? Que
es un nieto buen amigo.
Nieto de Eutoquio.
De Eutoquio, ¿verdad?
Entonces tocó y mira que voy a hacer un documental de López Contreras. No me hables de López Contreras, que se nos botó a toda la familia.
Y les quitó todas las propiedades.
Les quitó todas las propiedades, bueno, porque había una presión de la sociedad y entonces López Contreras, pero supo mantenerse en el poder, pues tenía el ejército a su lado y entonces pudo mantenerse.
Realmente hizo una transición.
Hizo una transición, el país empezó a cambiar, la gente, los partidos políticos empezaron a formarse, no todos como luego en los años 40, pero fue muy importante. Además, un hombre queridísimo, de hecho, recuerdo frases así de Ramón J. Velázquez, que después me contaba que él había asistido a una reunión con Jovito Villalba con Jovito Villalba estaba y Jovito Villalba que le estaba contando a él que él y con López Contreras años después le dijo: mire, general, menos mal que usted nos votó en el 37, porque si no nos vota, lo tumbamos. Usted hizo muy bien en votar, lo decía Jovito Villalba, 20 años después. Se hicieron muy amigos Jovito Villalba y Eleazar López Contreras. Entonces, Eleazar López Contreras, ustedes se acordarán también que fue hecho senador en los años 60, cuando vino la democracia, porque fue el único presidente que reconocieron y le dieron.
Sí, senador vitalicio con la Constitución del 61.
Con la Constitución del 61. Entonces, es decir, alguien querido este presidente López Contreras por buena parte de los políticos que lo combatieron.
Incluso Betancourt.
El mismo Betancourt.
Lo distinguió.
Entonces, claro que fue y claro, y luego vivió. Lo que pasa es que Medina murió en el año 52, 53. Entonces, no. Pero López, digamos.
Fue muy longevo.
Y entonces, bueno, creó esa relación y apoyó la democracia cuando llegó el momento, claro. En fin, fue muy interesante la vida de López.
Y en el 99 entras en un documental muy interesante, que es Caracas, Crónicas del Siglo XX. Te interesaste por el tema urbano. ¿Quién te ayudó allí en la documentación?
Bueno,
creo que William participó.
Ahí, ¿no? Ese documental, William Niño fue clave, digamos. William Niño, un arquitecto y un crítico, digamos, de la arquitectura, un escritor venezolano muy importante, que al cual fue como mi consejero, mi asesor, porque el documentalista hace mucho trabajo diverso y no puede saber de todos.
Claro.
Entonces, lo que el buen documentalista, digo yo, es el que sabe asesorarse bien y se deja asesorar. En ese caso, William Niño, pues, creo que era la persona que más conocía la historia de la ciudad y la historia de la arquitectura en aquel momento. Y bueno, había otros, por supuesto, ¿no? Marcos Negrón, había otros. Pero él, hicimos ese documental sobre la historia de Caracas, que no se había hecho, por cierto. Ese es el documental que lo tenemos ahí en el canal de Cinesa Channel. Y ya tiene como 600,000 vistas. Es decir, es el documental que más. Que yo creo que más se ve, porque la gente adora ver a la Caracas, que fue la Caracas del siglo XX, ¿no? Claro. Que fue una Caracas con sus problemas, pero mucho más amable, digamos, y mucho.
Bueno, una ciudad más pequeña.
Más pequeña, y bueno, ¿cómo fue creciendo? Porque ahí le hicimos de la Caracas de los 40,000, 50,000 a la de los 2 millones. Entonces, es muy bonito lo que pudimos recoger ahí, y la gente lo ha reconocido viendo la película, y siempre hay como comentarios muy, muy, digamos, muy amables, porque la gente agradece, al fin y al cabo.
Ahora, el siguiente documental, si no necesitaste asesor, porque tú sabes mucho de eso, que es Venezuela al bate, orígenes de nuestro béisbol.
Bueno, no, ya estamos terminando ahora cuando vengamos hablamos, pero también tuve tremendo asesor.
¿Quién fue en ese caso?
Javier González, un historiador y periodista.
¿Cómo no? Claro.
Javier González.
Que tiene libros publicados.
Tiene libros publicados. Acaba de publicar un libro sobre la historia del béisbol.
Así es, claro, lo conozco.
Entonces acuérdate.
Bueno.
Buen documental, buen asesor.
Bueno, seguimos conversando con Carlos Oteiza. Vamos hacia la última parte del programa.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
Bien, Carlos, y el petróleo ha sido un centro de interés a lo largo de tu filmografía, y hay un reventón en el 2007, un primer documental, otro en el 2008 y un tercero en el 2014. Se llama Reventón 1, Reventón 2, Reventón 3. Ahí está prácticamente toda la industria petrolera venezolana hasta el año 2014, ¿no?
Sí. Sí. Eso es importante, o para que los que nos están oyendo, voy a contar un pequeño anécdota. Cuando estuve, hablamos en el primer negro, hablamos de cuando estuve en París. Sí. Y yo estaba en el año 73, cuando los precios petroleros cambiaron de un momento. Sí. Entonces, en la clase, era el petróleo, lo que está pasando en el mundo. Mira que hay un venezolano en la Universidad de París. Y me sacan para que yo hablara de petróleo.
Se supone que tú eras un experto.
Claro, yo venía un venezolano. Bueno, yo no he pasado peor trago amargo que ese, porque los venezolanos, a nosotros no nos enseñaron nada. Además, tú no podías entrar en los campos petroleros porque los tenían pues los americanos, los ingleses, los holandeses, quien era. La cultura venezolana era que el petróleo era otra cosa. Entonces, cuando me hicieron esa pregunta, quedé muy mal en la universidad. Yo dije, esto no va a quedarme así en mi vida. Entonces, bueno, años después, tuve la oportunidad desde el 2000, la cosa es que el primer documental es el 2005, pero es que pasó todo lo que pasó. Yo empecé en el año 98-99 a trabajar el petróleo, vino todo lo que pasó político, vino el paro petrolero, yo estaba en pleno proceso y tuve que parar la película. Se paró 3 años y luego en el 2005 seguí haciendo la película. ¿Qué pasa allí? Que conocer la historia de la industria petrolera es entender muchísimo más el país, porque no es la industria por la industria, es el efecto de ser un país petrolero en la manera de cómo somos los venezolanos. Ese es el gran secreto que yo digo, hasta que el venezolano no entienda que su cultura, su manera de ser, lo que le gusta, sus vicios, las pasiones, está ligado íntimamente a la posibilidad que nos dio el petróleo de ser diferente en América Latina a la gran mayoría de los latinoamericanos, sobre todo en los años 60, 70 y 80, que hay esa gran nostalgia por esa Venezuela, por esa Caracas, por esa Venezuela que vivimos. Esa Venezuela estaba condicionada por unas posibilidades económicas que nos dio el petróleo. Por lo tanto, estos documentales para mí son muy importantes que la gente los vea porque van a entender un poquito más
el
país en que estamos.
Claro. Y en el 2012, el documental Tiempos de Dictadura, que fueron los tiempos de Marcos Pérez Jiménez. Este documental tuvo muchísimo éxito y muy justificado porque haces un recorrido muy completo de la dictadura de Pérez Jiménez.
Sí, ahí pasa un poquito lo mismo, ¿no? Cuando hicimos lo de Medina, con, por supuesto, mucho menos éxito y alcance. Lo que pasó, Tiempo de Dictadura, es un documental que va al cine. Los otros documentales son documentales de 40, 50 minutos. Este documental de hora y media. Y se propuso ir al cine, lanzarse, porque no todos los documentales llegan al cine. Claro. Entonces, hicimos este documental y me llamaba muchísimo la atención, Rafael, que tú sabes bien que aquí, después de que llegó la democracia, pues la dictadura nadie hablaba o hablaba solamente para denigrar o para decir, bueno, que fue una época malísima y bueno, era la necesidad de valorar la democracia, pero de una manera estúpida, porque un país sigue siendo el mismo país aunque cambie el gobierno. Entonces, hacer la película de Tiempos de Dictadura me gustó muchísimo porque nos permitió a los venezolanos ver esas dos grandes caras de lo que fue la época de Pérez Jiménez. Un boom económico extraordinario de crecimiento que hablé al principio de los años 50, de cómo vivíamos de bien y al mismo tiempo de persecución política dura, con tortura, con persecuciones, con muertes, que los venezolanos, buena parte de los que vivían bien no sabía lo que estaba pasando, porque el Partido Acción Democrática y el Partido Comunista estaban, digamos, no podían estar, eran ilegales, clandestinos. Entonces, buena parte de esa historia no se conocía o no sé. De hecho, tuvimos que mostrarla en animación. Lo que nosotros pudimos mostrar en nuestro documental de Tiempos de Dictadura son las imágenes que, vamos a decir, que el mismo gobierno sacaba en la época, claro, en las filmaciones, un poquito como la época de los nazis. Tú cuando claro, ves la historia de Alemania, lo que ves es la imagen que tienen los
de
nazis
Hitler
en el poder, pues,
sí,
es la imagen de
sembrando
ellos,
flores,
sembrando en flores. Entonces, esa es lo que uno conoce de los alemanes. Aquí también, cuando tú ves lo de Pérez Jiménez, las grandes obras, digamos, claro, que eran, fueron importantísimas, pero no estaba la otra cara. Entonces, y lo que me llama más la atención esto al final es que algunos amigos de Acción Democrática me decían, está bien esa película, pero ahí no hubo suficiente tortura. Entonces, por el otro lado, algunos Pérez Jiménistas, no, tú estuvo muy bien, pero te pasaste. Entonces, los venezolanos quieren siempre sí, que uno haga una película. No, yo hago lo que pienso que está bien y a claro, algunos les gusta y a otros no. Pero no creo que la película teníamos que, porque tú tengas un tío que fue torturado, pasar no, claro, media hora haciendo la película, ah, o sí, al revés. Tú
no, tenías una tío película que, sobre la tortura.
Exactamente, era eso para comprender la época. Pero tú sabes, aquí la gente quiere más y más. El sí, radicalismo se vende fácil.
Y bueno, en el 2016 viene CAP Dos Intentos, que es un documental sobre los dos gobiernos antagónicos de Carlos Andrés Pérez, un documental que tuvo muchísimo éxito, sigue teniéndolo porque sí, se sigue viendo mucho, ¿no?
Sí, claro, ya CAP, es que él mismo, Carlos Andrés Pérez,
ya era un personaje solo.
Es un personaje, sí, ya Carlos Andrés Pérez se vende solo. Yo, sí. Eso fue, pero me llamó mucha atención lo que tú dijiste, Rafael. Esa es la verdad. La gran, digamos, para mí la gran incógnita es cómo Carlos Andrés Pérez pudo hacer dos gobiernos tan diferentes. Sí, claro. Un gobierno, vamos a decir, el primer gobierno, y claro, no, populista,
estatista,
nacionalista, y de repente un segundo gobierno que dice, no, aquí la economía o la cambiamos, nos hundimos, y entonces claro, aquí tiene que venir el Fondo Monetario. Pero espérate, si hace un año tú dijiste que el Fondo Monetario era el diablo. Bueno, sí, pero eso lo dije hace un año, ahorita tiene que venir.
Ahora hay que cambiarlo.
Y él tenía razón. Yo desde sí, mi perspectiva, el país necesitaba cambiar porque no podía vivir subsidiando todos los aspectos. Además, nosotros estábamos endeudados. Pero Carlos Andrés es un personaje. Entonces, es muy, digamos, tuvo mucha
audiencia.
Mucha audiencia, mucho éxito, porque él mismo ver lo que hizo. Y mira, en cualquier parte del mundo, Carlos Andrés Pérez es un personaje muy
histórico,
querido también. Perú, México, Colombia,
Centroamérica,
bueno, en Centroamérica sí, todo lo que hizo
por Nicaragua
en el momento de las guerras que tuvieron ellos y la pacificación, Centroamérica, todo lo que estuvo en Contadora, en fin, un personaje
histórico.
Que algunas veces me dicen, bueno, sí, pero es que nosotros deberíamos tener no una, 5, 10 películas sobre, claro, porque cada aspecto de eso es importante. El país creo que se conoce poco. Hay que seguir haciendo no solamente sobre ese personaje, sino sobre otros, ¿no? Pero
y bueno, y no, en el 2018 el documental sobre Hugo Chávez, El Pueblo Soy Yo,
sí,
también muy celebrado.
Ese es un documental más difícil porque eso lo hicimos con Enrique Krause, que es un historiador mexicano. Y él no.
Él fue el productor.
Sí, él fue el productor. Y bueno, guionista conmigo. Es decir, okay, en el sentido de que él fue el que me propuso. Dijo, mira, vamos a hacer una película sobre el populismo. Pero empezamos y la primera vez que me dijo, bueno, vamos a empezar con Grecia y Roma y hablando del populismo. No, yo no llego hasta allí. Si vamos a hacer una película, aquí tenemos un ejemplo de populismo que es Venezuela. Entonces elegimos y nos centramos en un caso de populismo que es más o menos como la película El Pueblo Soy Yo, es como un análisis.
Un estudio del populismo en Venezuela.
En Venezuela, que sirve para que son los elementos que entran dentro del populismo, que forman polarización, claro, ¿verdad? Sí. Buscar el enemigo externo, las características propias del populismo, y entonces, pero dándose en Venezuela. Y eso fue un documental que hicimos junto con él.
Y el más reciente, Rómulo Resiste. Yo encuentro en ese documental, que me gustó mucho, un giro en tus documentales, porque es un documental donde por primera vez tú eres un personaje. Hablas tú también. Es decir, es la vida de Rómulo Betancourt en su segundo gobierno, no en el primero, pero también es tu infancia.
Sí. Sí, creo que
está. Tu familia también.
Sí, creo que está hoy en día mucho mejor visto en el mundo de la historia que uno participe en la... Claro. Es decir, antiguamente el historiador se consideraba un objetivo, no formaba parte de la historia que contaba o era como penalizado o mal visto. Ya hace unas décadas para acá, ya el historiador dice, bueno, la objetividad, como sabemos, no existe. Nosotros también formamos parte de la historia y contar parte de nuestra historia es contar la historia, porque la historia no es una sola, sino claro,
son versiones.
Entonces, no había... Encontré la manera más fácil para que mucha gente viviera lo que yo viví o cómo era la Caracas cuando Rómulo Betancourt estaba haciendo su gobierno, que no, yo no lo vi porque yo viví una Venezuela mucho más tranquila. Entonces yo conté mi infancia para que los venezolanos entendiesen cómo muchos venezolanos vivimos esa época de una manera diferente a cómo las vivieron los que hacían política cotidianamente. Entonces la suma de esos dos, la suma de la lucha política y la suma de una infancia, digamos, agradable, creo que nos puede dar el medio de lo que ha debido ser para el gran país, lo que fue esa época. Una época que había esa dualidad, había la lucha política, había la guerrilla, pero al mismo tiempo había tranquilidad, había convivencia y había, como decíamos, que vivimos en esos años de mucha tranquilidad. Si tú no te metías, pues, si no estabas en la guerrilla, el país vivías muy bien, porque se vivía en Venezuela y por algo había tantos inmigrantes, por tanto, digamos, fue una época en que los venezolanos supimos y vivimos esos primeros años de democracia con libertad enormemente. Había la guerrilla, pero también había espacios para convivir con los adecos comunistas.
Claro.
Masista no, porque no había en la época, pero...
No, el de 1970. Sí, sí.
Pero digamos, sí. Cabíamos todos. La claro. Cosa es que la guerrilla se puso un poquito...
Carlos, y para terminar, que nos quedan segundos, ¿hay algún personaje histórico venezolano o algún periodo que quieras trabajar y que todavía no lo hayas hecho?
Sí, seguro.
Seguro.
Seguro que están allí y tal. Yo no te mostré esto.
No.
Ajá.
Ah, claro, Capinédito, que es lo que viene ahora, el 7 de diciembre, ¿no?
Lo que pasa es que ya estamos...
Sí, claro, cuando el programa salga...
Ya este documental ha salido. Esto es un documental sobre, nada, ya lo habrán visto, o si no ya sabrán, que es unas conversaciones que tuvimos con Carlos Andrés Pérez en el año 98 y 99 durante varios meses, sí. Y ahora sale...
¿Quiénes participaron en las conversaciones?
Yo.
¿Tú solo?
Lo grabé. Lo grabamos nosotros, el equipo mío.
Qué maravilla.
Eso fue en el año 98.
¿Y las preguntas las hacías tú?
Sí, claro.
Qué
porque
bueno.
Éramos una conversación que teníamos con él cuando nadie quería hablar con él, nosotros fuimos a hablar con él.
¿A la Ahumada?
No, él vivía en Altamira.
En Altamira.
Una casa que tenía, él se había ido de su casa, él había dejado de vivir con Blanquita. Cecilia Mato estaba en Nueva York, él vivía solo aquí en Altamira. Y ahí estuvo preso, él no podía, no por el primer... juicio, en el segundo juicio le hicieron, entonces él estaba preso, tenía casa por cárcel, sí. Ya había salido, tenía casa por cárcel en el 98, eso fue cuando él salió senador.
Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, hemos recorrido toda tu obra cinematográfica,
rápida.
Muy agradecidos. ¿Eh?
Rápida, pero buenísimo, la próxima te puedo contar otras cosas.
Bien. Vale,
gracias.
Y entonces seguí un capítulo nuevo, pues, de Los del Podio con Carlos Oteiza. Hasta nuestro próximo encuentro.